Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 27 de mayo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer lunes, para el olvido, pues entre diferentes accidentes vehiculares que se registraron en diferentes zonas de la, pues no nada más de la capital de la República, sino en el área conurbada. Y bueno, pues también los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues realizaron otra jornada de protestas en diversos puntos de la Ciudad de México, provocando caos en el oriente, en el centro y también en el sur de la capital de la República. Mientras tanto, allá en Chilpancingo, en Guerrero, al menos 400 integrantes de la CETEJ vandalizaron e irrumpieron en las instalaciones del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y también en las instalaciones del INE. Aquí en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de querer sabotear o boicotear la elección del próximo domingo, la elección judicial. Y bueno, pues dijo que algunas de las propuestas de la coordinadora se alinean con los discursos típicos de la derecha. Y a propósito de la elección judicial del próximo domingo, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, reprochó que la oposición dijera que la elección sería un fraude debido a la existencia de listas o acordeones para votar por aspirantes a cargos de jueces, ministros y magistrados. Y en este mismo tenor, la Fiscalía General de la República ya comenzó el despliegue de elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en las 32 entidades de nuestro país, con el objetivo de atender las denuncias ciudadanas que se pudieran dar durante la elección del próximo domingo. Allá en el Reino Unido, un hombre de 53 años atropelló con su camioneta a una multitud de aficionados del Liverpool que celebraban el campeonato de la Premier League, dejando al menos 47 personas heridas. Varios de ellos se encuentran aún en el hospital. Y de regreso aquí en la capital de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que está investigando a dos de sus agentes, quienes estarían involucrados en la manipulación de indicios del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios del gobierno capitalino, este hecho de sangre ocurrido el pasado 20 de mayo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la línea de cablebús Milpa Alta Tláhuac. Estará recorriendo 12 kilómetros en un tiempo aproximado entre 40 y 45 minutos y va a beneficiar de manera directa a 86 mil habitantes de aquella zona. Una jueza federal dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia una zona de baja presión, esto al sur de la laguna de Chacagua, en Oaxaca, que podría dar origen al primer ciclón tropical de este año, con una alta probabilidad de evolución durante los próximos días. En tanto, aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en al menos 9 alcaldías. El programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los vehículos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. También le reitero y le comento que los vehículos que verifican en este mes de mayo, ya solamente quedan 4 días a este quinto mes del año, bueno, pues son los que tienen engomado color azul. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional, así como de los estados en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que ayer, bueno, pues entre accidentes vehiculares en diferentes puntos de la zona metropolitana del Valle de México, bueno, pues fue un día de caos vehicular. Pero bueno, pues también aunado a que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no, pues llevaron a cabo otra jornada de protestas en diversos puntos de la capital de la República. Ayer estuvieron bloqueando el acceso a las instalaciones del INE, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria, así como de diversos medios de comunicación. En tanto, bueno, pues mantienen el plantón que instalaron desde hace 11 días en el Zócalo capitalino. Y bueno, con la salvedad de que ya lo extendieron, lo extendieron ya a calles aledañas, incluyendo el corredor peatonal Francisco y Madero. Pero vamos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, quien tiene más información sobre las movilizaciones que tienen programadas también los maestros para este martes. Lisbeth, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Comenzamos rápidamente con la información, porque ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nuevamente bloqueó varios puntos en la Ciudad de México. Uno de estos puntos de bloqueo fue Avenida Chapultepec al cruce con Valderas, además de que a consecuencia de este bloqueo el servicio de la línea 3 del Metrobús estuvo interrumpido. También ofrecieron una conferencia de prensa. Los puntos más importantes que trató la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que, uno, permanecerán en la Ciudad de México de forma indefinida, esto ante la falta de solución por parte del gobierno federal ante sus problemáticas. El punto número dos es que reiteraron que quieren una reunión con la presidenta, una nueva reunión con la presidenta. Ellos aseguran que les han ofrecido reuniones con secretarios como de Educación y la Secretaría de Gobernación, pero ellos no quieren en estas reuniones porque quieren ser atendidos por la presidenta. Y el tercer punto, lo más importante, es que aseguraron a pregunta expresa de si estaban planeando alguna actividad para la jornada electoral del próximo 1 de junio. Ellos aseguraron que no tenían planeada ninguna actividad, que no estaban planeando ningún boicot como se había especulado por ahí. Esto fue lo que contestaron de manera tajante, así que bueno, nos mantendremos al pendiente para saber si esto pues se confirma o cómo se desarrollan también las actividades de la CENTE en estos próximos días, después de que nos confirmaran que se mantienen con actividad en la Ciudad de México. Seguimos pendientes de todo lo que ocurre en las calles. Excelente día.
Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández con este reporte de las actividades, de los bloqueos, de los plantones que llevan a cabo los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y mientras pues los maestros andan acá haciendo su relajo en la Ciudad de México, pues fíjese que ayer el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informa que el 9.8% de las escuelas tiene suspensión de clases por las manifestaciones de la CENTE. La mayoría de los estudiantes afectados se encuentran en Zacatecas, Oaxaca y Chiapas. Así lo dijo el titular de Educación Pública.
De las 202.184 escuelas, tenemos que pararon 19.974, lo cual es un 9.8%.
¿Cuántos alumnos están siendo afectados por el cierre de estas casi 20.000 escuelas afectadas por el paro de la CENTE?
Alrededor de 1.200.000 alumnos, okay. De 20 millones que pusimos ahí, que hay en educación básica.
1.200.000 alumnos sin clases, mientras los profesores de la coordinadora bloqueando calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues criticó los amagos de la CENTE de querer boicotear la elección judicial del próximo domingo e incluso los comparó con la derecha. Israel Aldave, te saludo, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación actúa como la derecha al querer boicotear la elección judicial del próximo domingo. Criticó que los más radicales se comporten como conservadores y cuestionó a la disidencia magisterial qué tiene que ver su exigencia de aumento salarial y de mejora en su sistema de pensiones con el INE y la elección de jueces, magistrados y ministros del 1 de junio.
Me pregunto yo qué tiene que ver la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral. Ahora ya plantean lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007? O sea, están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo.
Y ante el reclamo de falta de apoyo o mejoras salariales, dijo que con el reciente aumento otorgado por su administración, un maestro percibe 16 mil pesos y se garantiza una jubilación con el mismo monto. En este sentido, dijo estar en contra de la radicalización de la protesta y le reitero que el diálogo con su gobierno está abierto, pero con sus funcionarios y no con ella.
Lo que no estamos de acuerdo es en que ahora, pues el tema sea la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver una cosa con la otra. O que estén afectando a la ciudadanía, a la gente en la Ciudad de México, como lo del aeropuerto el viernes. Entonces, tenían diálogo con la presidenta, pero ellos decidieron que aunque tenían diálogo con la presidenta, iban a violentar a periodistas, a generar estas acciones. Entonces, no es un asunto menor. Es decir, ahí está el diálogo. Está el diálogo con el secretario de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, faltan 5 días, solo 5 días para la elección del Poder Judicial. Este proceso electoral inédito que tendrá verificativo el próximo domingo. Y en este sentido, ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un reproche a la oposición que, bueno, pues andan diciendo que la elección del próximo domingo sería un fraude debido a la existencia de listas o acordeones para votar por aspirantes a cargos de jueces, ministros y magistrados. Dice Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE, que ante esta situación, bueno, pues el día de hoy los consejeros electorales van a analizar las campañas de acordeones para definir la ruta a seguir por parte de las autoridades correspondientes. Y en este mismo sentido, bueno, pues se informa que la Fiscalía General de la República ya inició el despliegue de elementos de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Esto a lo largo y ancho de nuestro país, en los 32 estados de la República, con el objetivo de atender las denuncias ciudadanas que se pudieran dar durante la elección del próximo domingo. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Tú tienes más información. Buen día.
Un placer saludarte, Juan Manuel. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República puso en marcha el despliegue ministerial en los 32 estados del país para la atención directa de las denuncias que pudieran presentarse durante la jornada electoral del próximo 1 de junio, cuando se renovarán 881 cargos del Poder Judicial, además de que se llevarán a cabo elecciones en Durango y Veracruz. Agentes del Ministerio Público Federal estarán desplegados a partir de este 26 de mayo y hasta el 2 de junio con la finalidad de prevenir, detectar investigar y perseguir delitos electorales. La presencia territorial del personal de la FICEL permitirá detectar ilícitos como la compra o coacción de votos, el uso indebido de recursos públicos o programas sociales y la retención indebida de credencial de electores. Para atender las denuncias, el personal de la FICEL actuará coordinadamente con las 32 fiscalías federales de la FGR a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y cabe señalar que previamente la FICEL capacitó a 6.500 personas servidoras públicas de la FGR, entre ministerios públicos, oficiales ministeriales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo. Asimismo, el despliegue ministerial se realizará de acuerdo con el modelo por zonas, que se agruparán precisamente las identidades federativas con base a la proximidad geográfica. Durante su estancia, el personal ministerial de la FICEL también colaborará de manera activa con el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, las fiscalías electorales locales, la Guardia Nacional, las Secretarías de la Defensa, de Marina y de Gobernación, instituciones que en conjunto tienen por objetivo garantizar la legalidad y transparencia del proceso. Es el reporte que te tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Una información interesante en materia de recaudación Fíjese que el Servicio de Administración Tributaria da a conocer ayer que durante el 2024 se logró justamente esta recaudación fiscal superior a los 19 mil millones de pesos mediante correcciones fiscales aplicadas a grandes contribuyentes, entre ellos corporativos multinacionales. Supera, repito, la recaudación el año pasado, 19 mil millones de pesos. ¿Cómo cerraron los mercados financieros en la primera jornada de esta semana? Ayer, bueno, pues el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 64 centavos a la compra y en 19 pesos con 72 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.08%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, bueno, pues los mercados permanecieron cerrados por la conmemoración del Día de los Caídos. Allá en Asia, pues ya cerraron los mercados debido a la diferencia de horario, pues están cerrando con resultados mixtos y las bolsas en el viejo continente están abriendo de esta misma forma, con desempeño también mixto. El euro está cotizando en 21 pesos con 90 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues los Diablos Rojos del Toluca, campeones de la Liga MX, celebraron su estrella número 11 en compañía de su afición. El equipo realizó un desfile por distintos puntos de la capital mexiquense y terminaron en la glorieta del Águila de Colón. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el Toluca sigue los festejos después de ser campeón del fútbol mexicano. Estuvo recorriendo las principales calles de la ciudad con su afición, llegando a la Plaza del Águila como punto final. La selección mexicana de fútbol presentó la lista de 35 convocados para los encuentros del mes de junio ante Suiza y Turquía. Destaca el regreso de Guillermo Ochoa, además de Irving Lozano. Se llevó a cabo la reunión de dueños del fútbol mexicano en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Como punto a destacar es que el play-in quedará eliminado para el torneo Clausura 2026. En las finales de conferencia de la NBA, el Thunder de Oklahoma puso la serie a su favor 3-1 sobre los Timberwolves de Minnesota. En Roland Garros avanzaron de ronda la polaca Iga Swiatek, el español Carlos Alcaraz, además del italiano Jannik Sinner, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poquito más adelante. Mientras tanto, hacemos contacto nuevamente con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues se da a conocer ayer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está investigando a dos de sus agentes quienes estarían involucrados en la manipulación de los indicios del asesinato a balazos la semana pasada de Jimena Guzmán y José Muñoz, estos dos funcionarios del gobierno capitalino. Versiones no oficiales señalan que tanto la jefa del sector Nativitas como un subalterno movieron del lugar la ropa que abandonó el motociclista que disparó en contra de los dos funcionarios. Y por esto, justamente, repito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está abriendo una investigación. Lisbeth, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Continuamos con la información porque ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió una tarjeta informativa sobre la presunta detención de dos policías por manipular indicios de manera indebida. Esto tras la ejecución de los dos funcionarios de la jefa de gobierno, Clara Brugada, el pasado 20 de mayo en Tlalpan y la calle de Napoleón. También añadió en esta tarjeta informativa que se había comenzado un proceso de ajuste en el cuadro de mandos, así lo llamó. Te puedo confirmar, Juan Manuel, que bueno, este pues supuesto o proceso de ajuste en el cuadro de mandos se trataría de manera preliminar de la destitución del cargo de la jefa del sector Nativitas y del encargado de patrullas con indicativo Delta. Esto debido supuestamente pues a estos malos manejos. Sin embargo, hay que reiterar que es una investigación que está en curso y que seguramente pues ya tendremos más información más adelante. Además, también en torno a este tema te puedo confirmar que como parte de las investigaciones también se constató que en efecto, como aquí reportamos, la cámara MC2650, que horas después del ataque había sido manipulada por personal del C5 que acudieron y manipularon esta cámara apenas unas horas después de que había sucedido esta doble ejecución el pasado 20 de mayo, bueno, pues esta manipulación sí habría sido porque en efecto esta cámara no funcionaba y además no había sido reportada a tiempo. Así la información en cuanto a este tema. Por supuesto, seguimos pendientes de toda la actualización y de todo lo que sucede en las calles.
Así es, Lisbeth, muchísimas gracias, estamos pendientes. Bueno, pues ya se están haciendo presentes los seguidores, ¿no? Quienes nos siguen a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube. Mandamos un fuerte saludo a Brenda Baltazar, que nos escucha desde Monterrey, allá en Nuevo León. El usuario Munex Munex nos saluda desde Tampa, en el estado de Florida. También a Mireya Romero, está en San Juan del Río, en Querétaro. Y Dora Sainz, desde Denver, allá en el estado de Colorado. Y bueno, de regreso aquí en la capital de la República, en temas también pues que tienen que ver con la seguridad. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvo reunido con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, bueno, pues presentó los avances de la estrategia de seguridad. Maru Rojas estuvo justamente cubriendo este encuentro del secretario Omar García Harfuch con la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja. Maru, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Efectivamente, muy buenos días. Poco más de 3 horas duró ayer la reunión que sostuvieron los coordinadores de los 6 partidos representados en la Cámara de Diputados a puerta cerrada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. A su salida, cuestionado por los medios, aceptó que fue también tema en la reunión que las investigaciones por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, durará el tiempo que tenga que durar. Con el apoyo absoluto de la dependencia a su cargo, dijo García Harfuch, pero fue enfático al aclarar que, contrario a la interpretación de especialistas, no existe ninguna relación ni con el atentado que el mismo secretario sufrió en la zona de Las Lomas en 2020, ni mucho menos con los trágicos sucesos que vivió nuestro compañero Ciro Gómez Leyva en 2022.
No me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que esto tuvo, que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario.
Pero ¿cuál fue la postura de esa oposición? ¿Qué le pidió el PAN, por ejemplo? Lo dice la vicecoordinadora Noemí Luna.
Reiteramos el llamado a que exista seguridad en los procesos electorales, principalmente de Veracruz y Durango. Hemos visto que se replica lo que ya sucedió en el proceso electoral pasado, un clima de violencia, un clima de atentado en contra de nuestros candidatos. Y de nuestra parte, lo que le pedimos al secretario es que exista una mesa técnica de trabajo en donde se tomen en cuenta las preocupaciones que nuestro grupo parlamentario tiene.
Por parte del PRI, su coordinador Rubén Moreira negó siquiera que se hubiera tocado el tema de la seguridad el próximo domingo para las votaciones, aún con las amenazas de la CENTE.
¿No se habló de eso en específico? No, no se habló del proceso electoral, para nada, yo no recuerdo, pero no se habló. No se habló, para la opinión de nosotros, que ese proceso electoral es una farsa, ¿no? Es un tremendo fraude que andan ahorita por todas las calles los siervos de la nación con los acordeones repartiéndolos a diestra y siniestra, y que es, te voy a decir con todo respeto, es un paso más de este golpe de Estado que está organizando Morena y que lo van a concretar cuando ustedes no puedan decir lo que piensan porque tienen la ley de censura.
Juan Manuel, mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Maru. Y bueno, le comentaba de pues las afectaciones viales, ¿no? La problemática que se vive día a día en la capital de la República en materia de vialidad. Hay un estudio, un informe de la empresa de geolocalización TomTom, en donde dice que los automovilistas de aquí de la capital de la República perdemos en promedio 152 horas al año en congestionamientos durante las horas pico, lo que equivale a 6 días y 8 horas. Imagínense nada más, se agrava esto con las manifestaciones, los bloqueos de la coordinadora. Laura Cardoso, cuéntanos qué es lo que dice este informe de la empresa de geolocalización TomTom. Buen día.
Un conductor de la Ciudad de México pierde en el tráfico 152 horas de su vida al año, equivalente a 6 horas sentado en su auto por la congestión vehicular crónica agravada por marchas y bloqueos. Y esta situación ha posicionado a la capital del país como una de las ciudades con el peor tráfico a nivel mundial. El índice de tráfico TomTom 2025, que analiza datos de más de 500 ciudades en 62 países, posiciona a la Ciudad de México como la urbe con mayor congestión vehicular a nivel mundial. Este índice destaca que el nivel de congestión vehicular en la Ciudad de México es de 52%, lo que significa que los tiempos de viaje en la ciudad son más largos que en condiciones de tráfico libre. Detalla que el tiempo promedio para recorrer 10 kilómetros es de 31 minutos y 53 segundos, superando a otras metrópolis como Nueva York y Sao Paulo. La velocidad promedio es de 18.8 kilómetros por hora, una disminución de 0.6 kilómetros por hora respecto al año anterior. En el ranking global de congestión vehicular, la Ciudad de México ocupa el primer lugar, seguida de Bangkok, Tailandia, Davao, Filipinas, Kumamoto, Japón y Bucarest, Rumania. Este ranking destaca que los factores que contribuyen a la congestión son la infraestructura vial, el diseño de las calles, límites de velocidad y sincronización de semáforos, además de las condiciones climáticas, accidentes viales, obras en proceso y eventos como marchas y manifestaciones. Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y a propósito de las marchas y manifestaciones y bloqueos, hoy el periódico El Heraldo de México publica una encuesta, le preguntan a la gente: ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que un grupo de profesores realice bloqueos aún después de que se les han autorizado un aumento salarial del 9%? Pues sí, el 80% dice estar en desacuerdo y solamente un 16% está de acuerdo. Ha de ser familiares, ¿no? O los propios profesores de la coordinadora. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Antes le comento que la banda Zoé se convertirá en la primera agrupación mexicana en ofrecer 5 conciertos consecutivos en el estadio GNP Seguros, aquí en la capital de la República. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises.
Un video puede manipularse para decir muchas tonterías. En estos 3 videos recogí un pañuelo, estreché la mano de alguien y simplemente bromeé con mi esposa, como solemos hacer. Para mí han pasado 3 semanas. Si miras la agenda internacional del presidente francés, desde Kiev hasta Tirana y Hanoi, personas que han visto los videos y piensan que compartí una bolsa de cocaína, que tuve una reunión privada con un presidente turco y que en este momento estoy peleando con mi esposa. Nada de eso es cierto.
Bueno, pues es la voz del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ofrece una conferencia de prensa. Dice, pues no tiene mucha importancia esta imagen que se difundió a través de las redes sociales, en donde la primera dama francesa Brigitte le da un manotazo en la cara. Repito, estas imágenes fueron grabadas cuando la pareja aterriza en Vietnam como parte de una gira para fortalecer la presencia diplomática y económica de Francia en el sudeste asiático. Dice el presidente Emmanuel Macron: no, estábamos bromeando, nosotros así bromeamos. Pues vaya, ¿no?, que se lleva empezado pues el presidente de Francia y su esposa Brigitte.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 27 de mayo de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Nadie tiene claro qué es exactamente lo que quiere la Rijosa Cente, pues sus demandas son cada vez más imposibles de cumplir. Al mismo tiempo, existe la duda de cuál es la estrategia del gobierno federal para enfrentarla, si es que en realidad hay una estrategia. Y Y esta pasividad es la que les da alas a los maestros que siguen escalando sus protestas en la Ciudad de México, desquiciando ya no solo el centro de la ciudad, sino más y más puntos. Cuando uno pensaba que el bloqueo del viernes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era lo peor, lo ocurrido ayer con el bloqueo de distintos lugares en el centro, poniente y sur de la Ciudad de México, fue desquiciante y de grandes afectaciones a los ciudadanos. Ahora sí se preocuparon en Morena por la belicosidad de la CENTE y ya dieron la voz de alerta de que estaría buscando descarrilar la elección judicial, sobre todo en los estados donde domina, como Guerrero y Oaxaca. Y el secretario de Educación, Mario Delgado, contrario a su estilo tan dicharachero, en este conflicto se le ve más bien apagado, lo cual deja a la presidenta Claudia Sheinbaum sin muchas armas para convencer o vencer a la CENTE.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Dentro de la operación limpieza que se lleva a cabo en la Agencia Nacional de Aduanas de México, se han comenzado a revisar diversos contratos millonarios que fueron otorgados por la anterior administración, a cargo del general George Foulon Van Lisum. En la revisión de algunos de esos contratos, inflados por ejemplo, la administración actual a cargo de Rafael Marín Mollinedo encontró uno por hasta 567.948.571 pesos, otorgado a una empresa de nombre Creative Atelier SADCB, para dar continuidad operativa al servicio del Centro de Datos 2 del Sistema Aduanero Nacional con vigencia del 10 de junio de 2024 al 9 de junio de 2026. Exfuncionarios de la ANAM aseguran que en realidad Creative Atelier fue utilizada como fachada por Siebold Managed Services SADCB, firma vinculada a Diego Hildebrando Zavala, hermano de la diputada Margarita Zavala y cuñado del expresidente Felipe Calderón, quien es reconocido por sus empresas de tecnología de la información y ciberseguridad.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
A menos de una semana de la primera elección judicial, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se encuentra en una encrucijada. Tiene en su estado una de las estructuras de votación más grandes de Morena, con casi 1 millón de sufragios, y deberá decidir si inclina la balanza hacia los candidatos que le mandaron desde Palacio Nacional o hacia los que le indican en el Senado de la República. Para nadie es un secreto que el exsenador llegó a su actual posición con el apoyo de Adán Augusto López, quien para tener influencia en esa entidad se alió con el ahora diputado Ricardo Monreal. Una vez alineado con la candidatura de Armenta, le mandó a su operador financiero Fernando Padilla, el mismo que ha recibido contratos por casi 2 mil millones de pesos en los estados en los que Adán Augusto tiene influencia, y aquel que en los últimos meses ha sido señalado de financiar las campañas de posicionamiento en Chihuahua de la senadora Andrea Chávez, con miras a convertirla en gobernadora de ese estado.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El INE ha acreditado a 158.911 observadores electorales para la elección judicial, me dice el consejero Uc Kip Espadas. Rechazó a muchos, ya que recibió 316.498 solicitudes. En la elección de 2024, solo hubo 25.126 acreditaciones. ¿Qué busca este inusitado número de observadores?
Bajo reserva, en El Universal.
En Palacio Nacional se comenta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está muy molesta con la actitud que han tomado los maestros de la CENTE. Y nos informan que hasta el momento no tiene pensado recibirlos. Incluso nos dicen, ha pedido a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que, sin represión alguna, no permitan su expansión a más calles del centro histórico. Ayer mantuvo una larga plática con el secretario de Educación, Mario Delgado, y nos dicen que le pidió hacer su máximo esfuerzo y resolver el tema con los profesores antes del próximo domingo, fecha de la elección al Poder Judicial. Un encargo nada sencillo.
Carlos Ramos Padilla escribe.
El pasado 18 de mayo escribí que Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se expresó contra un paro de labores y dijo que no coinciden con los métodos de lucha del magisterio disidente, la CENTE. Fue directo en su posicionamiento y dejó en claro que la educación es el principal motor para el necesario desarrollo nacional. Y la razón lo antecede. En estos días hemos visto la provocación de los activistas de la CENTE y la profunda debilidad del gobierno. Y es que no es la primera ocasión que los reventadores pretenden doblar a las autoridades, incluso con absurdas demandas y muchas de estas que en nada benefician a la destruida educación nacional. Con absoluta impunidad, la CENTE no solo ha tomado como rehén a la Ciudad de México y Oaxaca, esencialmente, sino que comete delitos, incluso federales, ante la pasividad de las autoridades.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
En las acciones de seguridad del gobierno de Evelyn Salgado hay otro dato positivo. En 94% de las alertas violentas se han localizado las víctimas. En la semana, mientras tanto, se detuvo a 16 personas por delitos comunes y federales y se aseguraron una veintena de vehículos.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá hoy en Palacio Nacional a familiares de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en una cita pactada a la 1:00 p.m. en el Salón Tesorería, en lo que significa su tercer encuentro con padres, madres y representantes legales de los jóvenes y en el que puede haber luz verde para la difusión de la nueva narrativa en curso sobre el caso, mencionada la semana pasada en la mañanera.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Uno de los problemas de la 4T es que no tiene, y si cuenta con él, no entiende el diagnóstico de la CENTE. Les ofrece soluciones cuando lo suyo es el conflicto. Y por eso.
Los analistas comentan.
En Guerrero, las cosas se están moviendo muy rápido. Aunque faltan todavía bastantes meses para la elección del 2027, ya se registró, por ejemplo, lo que se considera una intromisión del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, en la política interna de la entidad que gobierna Evelyn Salgado. Resulta que el vicecoordinador de los diputados federales en San Lázaro, quien asegura ser un operador directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, impulsó la incorporación del expriista y excandidato a la gubernatura en las pasadas elecciones, Mario Moreno, a las filas de Morena, con el objetivo de que sea el próximo candidato y gobernador en Guerrero. Así como suena de fuerte la afrenta contra Félix Salgado y su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado. Alfonso Ramírez Cuellar incorporó a Morena al que fue el contendiente de Morena en la pasada elección para la gubernatura, lo que ha ocasionado fuertes reacciones en el estado.
Confidencial en El Financiero.
Por fin, la Fiscalía General de la República tiene luz verde para cumplimentar una orden de captura en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, al quedar sin efecto la garantía que impedía su arresto. En su resolución, Jovita Vargas Alarcón, jueza novena de distrito en materia penal, determinó que el quejoso no cumplió con las medidas de aseguramiento, ni demostró la garantía económica de $1,000,000 y tampoco se presentó en el juzgado. A ver cuánto tardan en capturarlo.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Espaldarazo total dio el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch a la jefa de gobierno Clara Brugada, tras el atentado a sus colaboradores cercanos. Ante los integrantes de la JUCOPO de la Cámara de Diputados, dijo que no importa el tiempo que tarde, las investigaciones están firmes y darán con los responsables.
Rosones en La Razón.
Circulan en las benditas redes imágenes en las que aparecen el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y su hijo, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, tomadas en un lujoso bar en Madrid llamado The Library. Un lugar inspirado en las bibliotecas que se encuentran en el interior de palacios y que se autodenomina el Templo del Vino. Las fotos fueron publicadas originalmente por el creador de contenido Van Pipe, quien cuestionó que padre e hijo se encontraran en España antes de la elección judicial. Gozando de total impunidad, luego de que ayudaron a hundir al país y que Morena los purificara, destacó. Las fotos adquieren relevancia porque es sabido que, con el voto del segundo, fue que la 4T consiguió que se aprobara la polémica reforma al Poder Judicial, cuyo componente principal es precisamente la elección de personas juzgadoras que tendrá lugar el próximo domingo, y que en su instrumentación ha estado llena de complicaciones. No se sabe si volverán a votar el domingo, como se promueve en la 4T.
El recorrido del cablebús va a tardar de Milpalta al metro entre 40 o 45 minutos. De aquí al metro en transporte público nos tardamos 1 hora. Ahora van a tardar 8 minutos.
Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Ayer presenta la línea de cablebús Milpa Alta Tláhuac, ya lo escuchó usted, recorrerá 12 kilómetros en un tiempo estimado entre 40 y 45 minutos, pero lo mejor es que va a beneficiar directamente a 86 mil habitantes de aquella zona.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Aprieta el fisco a grandes empresas. Entre 2019 y 2024 se captaron 106.178 millones de pesos por una mayor eficiencia recaudatoria relacionada con la verificación de precios de transferencia a grandes contribuyentes, reportó el SAT. En encuesta, eligen redes sociales y volanteo. Por primera vez, 97% de los candidatos al Poder Judicial hicieron una campaña.
Reforma.
Tras 36 mil millones de pesos, el CENTE saldrá a acarrear. Tienen maestros alza de 9%. Confía Morena amarrar apoyo para Poder Judicial. Niegan dirigentes voto corporativo, pero dan lecciones de cómo usar boletas. Para el diario británico Financial Times, México vivirá un experimento kafkiano con la elección por voto popular de integrantes del Poder Judicial. En más información, la Fiscalía General de la República investiga al exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna por su presunta implicación en operaciones de huachicol en Baja California. En otro tema, camionazos y caos. En la madrugada, una pipa de Pemex volcó en periférico a la altura de Avenida Palmas. Provocó el cierre toda la mañana por derrame de combustible. Por un accidente de 4 tráileres, se cerró la México-Toluca y por la tarde, la volcadura de una camioneta en la Supervía Poniente dejó 3 muertos y el cierre total, mientras el caos y bloqueos de la CNTE.
El Universal.
Gas Bienestar registra 0 pesos de utilidades. A 4 años del inicio de operaciones, la empresa del gobierno reporta pérdidas y sigue funcionando con subsidios, de acuerdo con informes de Pemex. En encuesta, tiene 50% interés en elección judicial. Encuesta de Buendía y Márquez para El Universal. En otro tema, cárteles se están debilitando. Capturas y decomisos golpean sus finanzas. Dejan de comprar armas y reclutar a jóvenes, dice Omar García Harfuch. En información internacional, Brigitte y el manotazo viral a Macron. El gesto de Brigitte Macron con su marido, el presidente francés Emmanuel Macron, al empujarle la cara con las manos sin darse cuenta de que los estaban grabando, se volvió viral. Macron defendió que fue una broma y que así juegan, pero la pareja quedó en el ojo del huracán.
La jornada.
Actúa la CNTE como la derecha, dice Sheinbaum. Niegan maestros boicot electoral. Ninguna acción contra votación judicial, aseguran docentes.
Milenio.
Boicotear elecciones propio de la derecha, dice Sheinbaum a la CNTE. Critica que los supuestamente más radicales asuman actitudes de los más conservadores de los conservadores. En más información, los fondos de inversión ya equivalen a 13% del PIB y se alinean con el Plan México. En 5 años creció 336% el número de inversionistas, dicen directivos de la Asociación de Instituciones Bursátiles.
Excelsior.
El INE advierte sobre boicot a la elección judicial. El árbitro electoral y las autoridades estatales alistan medidas en caso de que el próximo 1 de junio se registren movilizaciones que busquen impedir el voto ciudadano. Además, indagan a mandos por alterar evidencia en homicidio de colaboradores de Brugada. 2 agentes del sector nativitas habrían manipulado el casco y el chaleco del sicario, así como una cámara del C5.
El Economista.
Crece dependencia del mercado de Estados Unidos en exportaciones automotrices. Pasaron de 80 a 87% en enero-abril de 2018 al 2025. En más información, Shell venderá su negocio y la marca de gasolina en México. Acordó el traspaso a partir del tercer trimestre de sus operaciones a la firma mexicana Icon, que administra 7-Eleven y la expendedora de combustible Petro-7.
La razón.
Por plantón de la CENTE, 1.2 millones de niños sin clases, comercios pierden 10 mil millones de pesos. Por plantón de la CENTE, pierden clases niños y comercios 10 mil millones de pesos. En más información, Veracruz, a 5 días de comicios, queman casa de campaña, 2 amenazas de muerte. Los hechos de violencia en Jilotepec, Tamiahua y Lerdo de Tejada. Gobierno federal alista operativo de apoyo para el día de la elección.
24 horas.
Se cumple el plazo y veto por plaga sigue. Los 15 días de sanción que impuso Estados Unidos a las reses mexicanas a causa del gusano barrenador ya terminaron, pero las puertas del país permanecen cerradas. Reportan 6 casos de miasis en humanos. En otra información, dan luz verde al uso de acordeones personales para elección judicial. Ante la complejidad de los comicios, la autoridad electoral avaló que los ciudadanos entren a las casillas con papeletas o celulares, pero prohibió el uso para operación masiva.
El Sol de México.
Lo que hará la CENTE, el INE, hasta elección judicial. Ya plantean lo mismo que plantea la derecha, dice la presidenta de México. En otra nota, desarrollan el cablebús más largo de Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el proyecto de la línea 6 del cablebús que irá del CETRAM Tláhuac a Villa Milpa Alta a lo largo de 12.3 kilómetros.
La prensa.
Ciudad secuestrada. Al menos 10 bloqueos de la CENTE en Periférico, Insurgentes, Viaducto, Tlalpan, San Ángel, entre otros puntos, colapsaron la Ciudad de México e impidieron el acceso a oficinas gubernamentales.
La crónica de hoy.
Maestros ganarán más y se jubilarán mejor, anuncia la SEP. La CENTE provoca un día más caos vehicular en distintos puntos de la Ciudad de México.
El Heraldo de México.
Que nadie influya en la decisión de votar o no. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, llamó a los ciudadanos a comprometerse a salir a las urnas y ser parte de este primer ejercicio electoral del Poder Judicial.
Esto.
Marea Roja, al grito de ¡sí se pudo!, la afición de los campeones Diablos se vuelca a las calles de Toluca en un espectacular desfile y cierran la fiesta con infernal espectáculo de música y fuegos artificiales.
Radioformula.com.mx.
Megafosa en Irapuato, hallan 17 cuerpos, cuchillos y machetes en inmueble abandonado.
Expansión.mx.
En el Foro de Fondos 2025 de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, las instituciones y los mercados financieros dan certidumbre ante Trump.
Infobae.com.
Jueza federal reactiva la orden de captura contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Reporteíndigo.com.
Acuerdan diputados y García Harfuch mesas de trabajo sobre leyes de seguridad e inteligencia.
Político.mx.
Sheinbaum considera marcha en la frontera contra impuesto a remesas de Trump. Fernández Noroña adelantó que la presidenta ya estaría considerando convocar a una marcha.
AgenciaEFE.com.
Zelensky advierte de nuevas ofensivas rusas y ordena reforzar las defensas aéreas. Además, Taiwán detecta una nueva patrulla de cazas y drones del ejército chino cerca de la isla.
Forbes.com.mx.
INE investiga intentos de injerencia en elecciones judiciales, afirma consejera Zavala.
El País.
Israel anuncia una ofensiva más dura tras otra matanza en Gaza. El ataque a un colegio que servía de refugio causa decenas de muertos.
The Washington Post.
Dentro del dividido círculo de Pete Hegseth perdura la Guerra Fría. El conflicto persiste incluso después de la purga que hizo el secretario de Defensa.
The New York Times.
La ofensiva republicana contra la ayuda a los inmigrantes afectaría a los ciudadanos estadounidenses.
The Wall Street Journal.
Los futuros de acciones suben tras el acuerdo de la Unión Europea para acelerar las conversaciones con Estados Unidos.
Financial Times.
La Unión Europea planea realizar pruebas de estrés exhaustivas a entidades no bancarias. Es probable que esta medida genere inquietud entre los fondos de cobertura y los grupos de crédito privados ante un mayor escrutinio regulatorio. En la prensa de los estados, vanguardia de Saltillo, Coahuila, cae con Trump flujo migratorio en la entidad, transitan 6,000 migrantes menos. Y en el diario de Chihuahua han dado de baja a casi 400 agentes estatales. Fueron retirados por falta de confianza, inasistencias e incumplimiento con sus obligaciones. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Rápidamente le comento, derivado de la estrategia operativa Oriente implementada hace 2 meses en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez informa a través de sus redes sociales que el robo de vehículos y los homicidios dolosos disminuyeron 42.35 y 15.5% respectivamente, esto en 11 municipios de la entidad.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, adelante, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de martes 27 de marzo. Vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana gran parte de la ciudad continúa con el pavimento mojado, por el cual hay que manejar con el mayor índice de precauciones. También en materia de concentraciones y movilizaciones, en esta mañana hay que tomar muy en cuenta que en la zona sur se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la avenida Insurgente Sur número 3000, esto inmediaciones del circuito escolar de Ciudad Universitaria. Hay que tener muy en cuenta que ellos pretenden realizar una marcha hacia la estación de Doctor Gálvez, ubicada sobre la avenida Insurgente Sur, todo esto en la colonia Tizapán de San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón. También por la tarde, alrededor de las 12:30, en la zona oriente, otro grupo de manifestantes estará reuniendo en la estación del metro Periférico Oriente y tienen como destino también arribar a las inmediaciones del reclusorio preventivo varonil Oriente, ubicado sobre la avenida Reforma número 100 de la colonia Lomas de San Lorenzo. También hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana se espera diversas movilizaciones por parte de la CENTE, ya que hay que recordar que este plantón indefinidamente continúa en las inmediaciones de la plancha del Zócalo, por el cual recordarles que continúan cerrados los accesos hacia el primer cuadro. Hay que estar muy al pendiente y utilizar alternativas viales. Ya para finalizar, les recordamos este martes los vehículos que no circulan con terminación de placa 7 y 8 engomado rosa. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas con el reporte de cómo se encuentran la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues reiterar de verdad nuestro agradecimiento a quienes nos escriben a través del canal de Grupo Fórmula Oficial, esta transmisión que la siguen en YouTube. Pues nos escriben, fíjese, desde León, Guanajuato, Luz Núñez, Ángel Rojas desde la ciudad de Nueva York, allá en los Estados Unidos, Juan Antonio Moreno también está en León, en Guanajuato, y Aarón Vigueras desde Toluca en el Estado de México. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos a través, repito, de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Y bueno, vamos a cambiar de tema y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Yasmín Esquivel Moza. Usted la conoce muy bien, ella es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín, gracias por tomar la comunicación esta mañana, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da gusto saludarle.
A ver, ¿por qué volver a ser integrante del máximo tribunal de nuestro país? Usted ya fue pues ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pues mire, después de 40 años en el servicio público, de los cuales los últimos 25 han sido en la impartición de justicia y recorrer diferentes dependencias a lo largo de una larga carrera. Para mí el más alto honor de mi vida ha sido ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy esta reforma al Poder Judicial nos permite a los que hemos sido jueces, magistrados y ministros, volver nuevamente, pero ahora en una elección democrática, ser nombrada por el pueblo de México, no ahora por el presidente y aprobada por el Senado de la República, como fue la ocasión anterior, sino ahora el pueblo de México es el que dirá, Juan Manuel, cuál y quiénes serán los candidatos que lleguen a jueces, magistrados, ministros, y entonces es este todo un reto democrático para nuestro país. Es un ejercicio electoral muy importante que se va a llevar a cabo en los próximos días.
Así es.
Exactamente ya, ¿sí? En menos de 5 días.
En 5 días, justamente, estamos a 5 días. Y pues solamente días el día de hoy y mañana se puede seguir haciendo campaña. ¿Cómo ha sido? Pues todo, si no me equivoco, han sido 30 y tantos, 35 días de campañas, pues con miras justamente a la elección del próximo domingo.
Bueno, han sido 58 días ya.
58.
58 días de campaña, sí. El total de las campañas dura 60 días. Durante estos 58 días, pues han sido campañas intensas, campañas en las que hemos recorrido desde Tijuana, Baja California. Hemos ido a todas las entidades federativas, escuchando los planteamientos, escuchando a las personas, conociendo de viva voz cuáles son los temas. Y fíjese, Juan Manuel, que una de las cosas que realmente ha llamado la atención es que el diagnóstico de la justicia, sabía yo, por supuesto, que la justicia necesitaba una transformación, necesitaba un cambio, pero no, la justicia está más grave la situación de lo que se ve desde el escritorio. La gente en la calle nos pide justicia para las mujeres, justicia para el campo, justicia para los diferentes sectores, justicia para las mujeres rurales también. Entonces, al salir, pues escuchamos las quejas de que los jueces no resuelven los asuntos, los jueces no están a la altura de las exigencias de la ciudadanía, los jueces se venden, hay una corrupción en el Poder Judicial. Todo eso es una queja permanente, que el sistema de justicia en México no está funcionando, no está dando los resultados, que liberan delincuentes y tienen a inocentes en la cárcel. Es que con la voz ya ando, después de después de tantos cambios de clima, traigo un poco de laringitis.
Sí, pero se escucha bien.
Se escucha bien. Entonces, sí, pues es un tema que sí se tiene que estar tendiendo y se tiene dando constantemente. Pero lo más importante es que la justicia se tiene que transformar. El poder judicial se tiene que transformar. Sí. Ese ya es una exigencia generada de todas las personas, que tiene que haber un cambio en el poder judicial, que es un poder judicial que tiene que dar resultados, y por eso participar en este proyecto de transformación, porque queremos que las cosas cambien. Queremos una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, una justicia distinta a la que tenemos hoy, y esta reforma lo permite, toda vez que tiene varias ventajas, Juan Manuel.
Sí.
Una de ellas es la democratización del Poder Judicial, es decir, ahora serán electos por el pueblo de México.
A ver, candidata Yasmín Esquivel, hoy sale alguna información en el sentido de los cálculos que hace el INE en torno a la participación del electorado el próximo domingo. Estaría entre 13% y 20%. La verdad es que es una cifra muy baja. El periódico El Universal publica hoy una encuesta en donde el 50% de los que fueron pues consultados sabe cuándo se llevará a cabo las elecciones del Poder Judicial, pues prácticamente la mitad, candidata.
Sí, la mitad de las personas ya saben que va a haber elecciones. Se conocen, de acuerdo a las encuestas, saben que va a haber votaciones, y también hay una encuesta del periódico El País el día de ayer que señala que más del 34% va a ir a votar. Entonces, son encuestas que nos dicen que la participación puede llegar al 20%, puede llegar arriba, o bien que el 20 y tantos por ciento de las personas van a ir a votar en esta elección. Lo cierto es que la verdadera encuesta será el domingo 1 de junio. Juan Manuel, no tenemos un precedente en la historia de México para poder tener un referente sobre cómo será esta elección. Esta elección es una elección distinta, es histórica. La persona ya no va a llegar a marcar una boleta o dos, van a ser 6 boletas y no se van a marcar. Se va a notar el número en la parte superior de la persona por la que se desea votar. Por ejemplo, yo soy la boleta morada, la número 08. Se anota mi número en la parte superior. Y así el número de la persona, la candidata, que quieran votar en las diferentes 6 boletas, habrá candidatos y candidatas por los cuales votar. Entonces, es una elección distinta. Va a llevar un poco más de tiempo que en la casilla, que la persona vaya a anotar los números por quien ha decidido ir a votar, anotará su número. Y bueno, hay un tema que es importante señalar y que con frecuencia nos preguntan, Juan Manuel. Sí. ¿Cómo conocer los candidatos? Los candidatos se les puede conocer de varias formas. A través de una plataforma que dice www.candidaturaspoderjudicial.ine.mx. La otra forma de conocer los candidatos del domicilio donde vive la persona es a través del código QR de la credencial del elector. A través de ese código QR y el número de la sección electoral donde viven, pueden accesar a la plataforma CPU, conoce tu candidato, practica tu voto, ubica tu casilla. Bien. O a través, muy sencillo, en la página de INE.mx, con el número de la sección electoral, pueden conocer los candidatos. Entonces, ahí verán las diferentes opciones en todas las boletas, quiénes son, cuál es su currículum, cuál es su historia, cuáles son las que han hecho a lo largo de su, de toda su vida profesional, si han sido jueces, cuáles son las sentencias que ha emitido. Todo eso lo vamos a ver en estas plataformas. Perfecto. Que el Instituto Nacional Electoral ha dispuesto para que todas las mexicanas y mexicanos conozcamos a los candidatos del domicilio donde vivimos.
Perfecto. Candidata, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de este proceso inédito que tendrá verificativo el próximo domingo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, Juan Manuel de Anda. Muy buenos días.
Un fuerte abrazo. La candidata Yasmín Esquivel está concursando para un lugar en el máximo tribunal de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues antes de pasar a los deportes, déjame comentarle una información muy interesante que publica el día de hoy el periódico El Economista. El gigante energético europeo Shell Mobility saldría de México y venderá su negocio y marca en nuestro país a la mexicana Icon, que opera las marcas 7-Eleven y Petro7. Dice esta nota del periódico El Economista, la salida de nuestro país de Shell se da luego de que a principios de abril el gobierno de México suspendió de manera temporal los permisos de importación de combustibles a la estadounidense Valero Energy. De acuerdo con una tarjeta informativa dirigida a sus colaboradores, Icon ya firmó un acuerdo para adquirir el negocio de Shell Mobility en México, operación que pues aún se encuentra sujeta a la autorización por parte de las autoridades regulatorias, lo cual dicen se espera ocurra en el tercer trimestre de este 2025. El portafolio de Shell Mobility en México incluye gasolineras operadas de forma directa y a través de concesionarios, tiendas de conveniencia, una plataforma de gestión de flota Shell Solutions y el negocio de suministro de combustibles, lo cual pasaría ahora pues a ser operado justamente por Icon. Según datos de la consultora Petro Intelligence, al cierre de abril habría 214 estaciones de servicio marca Shell, siendo la octava marca de combustible con mayor presencia en nuestro país. Hay declaraciones del director general de la consultora Petro Intelligence, Alejandro Montúfar. Dice que con esta adquisición no significa que la marca Shell vaya a desaparecer de México, sino que la empresa neerlandesa y británica retirará a su equipo corporativo de este negocio minorista en México para que ahora dicho negocio sea administrado por Icon. Bueno, pues ahí está información importante, repito, que publica el día de hoy el periódico El Economista. Shell estaría traspasando su marca de gasolineras en nuestro país.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer ya el Vasco Aguirre da a conocer la lista de 35 jugadores que fueron convocados para pues estar en la selección mexicana de cara a los encuentros amistosos que sostendrá el próximo mes contra Suiza y Turquía. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, como bien destacas, la selección mexicana anunció la lista de 35 jugadores que estarán enfrentando los amistosos ante Suiza y Turquía en la Unión Americana previo a la Copa Oro, y destacar que en los porteros se encuentran Luis Ángel Malagón de América, Raúl El Tala Rangel de Chivas, Alex Padilla de Pumas, además de Guillermo Ochoa del ABS de Portugal. En los defensas están César Montes de Rusia, Israel Reyes de América, Johan Vázquez del Genoa de Italia, Juan Purata del Tigres, Ramón Juárez de América, Emilio Lara de Necaxa, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Julián Araujo del Bournemouth de Inglaterra, Jorge Sánchez de Cruz Azul, al igual de Jesús Orozco, Jesús Gallardo de Toluca, Mateo Chávez de la AZ Alkmaar de los Países Bajos. En los mediocampistas se encuentran Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Edson Álvarez del West Ham de Inglaterra, Luis Chávez del Dinamo de Moscú de Rusia, Gilberto Mora de Xolos de Tijuana, Orbelín Pineda de la AEK de Atenas de Grecia, Marcel Ruiz de Toluca, Eric Lira de Cruz Azul, además de Jeremy Márquez del equipo de Atlas. Y en los delanteros se encuentran Roberto Alvarado de Chivas, Alexis Vega de Toluca, César Huerta de Anderlecht de Bélgica, Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra, Julián Quiñones del Al-Qassia de Arabia, Santiago Jiménez del Milan de Italia, Irving Lozano del San Diego de la MLS, Efraín Álvarez de los Xolos de Tijuana, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, además de Henry Martín de las Águilas del América. La participación precisamente del conjunto azul crema depende en si estarán o no dentro del Mundial de Clubes, tomando en cuenta que este fin de semana estarán disputando el boleto al torneo de este verano ante Los Ángeles FC. La concentración en el CAR comenzará con dos elementos que evidentemente ya fueron eliminados sus equipos de la Liga MX. En el tema de la reunión de dueños, el día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Entre lo más destacado, se aprobó el plan de Javier Aguirre para la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo en 2026, el cual incluye que los seleccionados estarán cedidos 6 semanas y media antes del arranque de la Copa del Mundo. Ante esta situación, el torneo clausura 2026 se disputará sin play-in, incluso la liguilla que se jugaría sin seleccionados. Aplicarán los filtros para la contratación de extranjeros, se incrementará el número de minutos de la regla de menores para la temporada 2025-2026, de 1,000 minutos pasará a 1,170 minutos, se avaló la adquisición e implementación de nueva tecnología en el VAR que se usa en la Premier League. Además, se aprobó la venta de los Gallos Blancos del Querétaro, que dejará de pertenecer a Grupo Caliente y que también es dueño de los Xolos de Tijuana. En el tema de la Liga de Expansión MX, el Atlante desestimó continuar su apelación en la búsqueda del regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, así lo dio a conocer el mismo TAS. El conjunto azulgrana queda fuera de ante esa situación. De los 10 equipos que habían demandado a la Liga MX y la FMF, ya solamente quedan 9. La próxima semana habrá reunión de dueños de la Liga de Expansión MX. Y hablando de la Liga MX, justamente se hizo oficial la contratación del técnico Gabriel Milito, técnico argentino que recientemente estuvo con el Atlético de Mineiro de Brasil, donde ganó la Copa Mineiro en 2024. Además, fue subcampeón de la Copa Libertadores. Y por otra parte, Domenech Torrent fue presentado con Rayados de Monterrey y le preguntaron si era uno de los retos más importantes en su carrera en el banquillo, tomando en cuenta la presión que hay por ser campeón al ser una de las nóminas más altas del fútbol mexicano, además de estar disputando un Mundial de Clubes, y esto fue lo que comentó el español.
No. Solo usted se tiene que fijar dónde hemos estado. Sabemos a qué venimos, pero Flamengo es un club muy grande. Barcelona, Manchester City, no. Nos tenemos que dar una vuelta por el mundo, sabiendo que, aparte del fútbol mexicano, que es muy bueno, hay más cosas, y es un reto muy importante, desafiante, ilusionante, por eso estamos aquí, sabiendo de la dificultad, pero no. Lo siento mucho, no es el reto más importante de nuestras vidas.
Las palabras de Domenech Torrent, técnico de Rayados. Y por el otro lado, en las finales de conferencia de la NBA, los Timberwolves de Minnesota cayeron en casa 126-128 ante el Thunder de Oklahoma. Alexander Walker colaboró con 23 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. La serie se pone 3-1 para el Thunder de Oklahoma. Mientras tanto, en la IndyCar, el español Alex Palou terminó siendo primero dentro de las 500 millas de Indianápolis, siendo su primer triunfo de la competencia. Y por otra parte, el mexicano Patricio Ward acabó cuarto lugar, sin embargo se metió al podio, es decir, subió al tercer puesto, ya que el sueco Marcus Ericsson fue descalificado, ya que no pasó la inspección técnica después de la carrera, Juan.
Oye, y rapidísimo, mi querido Beto, ya se confirma, ¿no?, de manera oficial, y ayer fue presentado Xavi Alonso como nuevo timonel del Real Madrid, lugar que deja Carlo Ancelotti para irse a dirigir a la selección brasileña.
De acuerdo que Carlo Ancelotti ya está en Río de Janeiro, incluso ya presentó la lista de la selección de Brasil de cara a lo que serán estas eliminatorias en el mes de junio, el cual marca el inicio de la nueva era de Carlo Ancelotti dentro de la selección brasileña. Y por su parte, Xavi Alonso también estará siendo una nueva era en el Real Madrid después del gran legado que deja el mismo italiano.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Rate Hawk estimó que la industria de turismo de negocios en México registró un valor de $178,374 millones al 2030. La plataforma de reservación de hoteles precisó que se espera que el sector tenga una tasa de crecimiento anual de 10.1% anual en los próximos 5 años. Meor aseguró que el nearshoring continúa vivo en México por su posición estratégica a pesar de las restricciones arancelarias del gobierno estadounidense. La firma de inversión y desarrollo inmobiliario señaló que la República Mexicana se encuentra en una posición histórica debido al reacomodo global de las cadenas de suministro. La industria nacional de autopartes informó que la inversión de empresas chinas en el sector aumentó en un 77% el año pasado comparado al 2023. La organización señaló que el mercado de autopartes pasó de $2,200 millones a $3,900 millones. Volvo informó que eliminará 3,000 puestos de trabajo en el mundo. La automotriz sueca China precisó que la eliminación de puestos será principalmente en su país de origen, Suecia. Por otro lado, señaló que la decisión le permitirá ahorrar $1,820 millones. Flix anunció su llegada a México con la primera red de transporte que conectará la Ciudad de México y Monterrey. La compañía alemana de transporte precisó que ofrecerá viajes sostenibles y accesibles al bolsillo. Asimismo, destacó que México es el tercer mercado de autobuses más grande del mundo.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en el INE se va a analizar el caso del operativo Acordeón, esto con miras a la elección judicial del próximo domingo. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanis y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Ureste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.